Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos a Javier Núñez. ¿Cómo estás, Javi?
Bien, bien, todo bien, gracias.
Naciste en el 76.
76.
¿Qué fecha? ¿Qué año? Y quería preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la literatura?
Imagino que sí, que me leían. Yo no tengo recuerdos precisos de esos momentos en que otro me estuviera leyendo. Sí, guardo muchos recuerdos que tienen que ver conmigo leyendo, porque tenía bibliotecas accesibles, tanto en la casa... Bueno, en mi casa donde vivía yo, en la casa de mis abuelos, siempre tenía muchos libros a mano. Imagino también que había momentos en que otros me leían, pero de algún modo es como que tengo una infancia vaporosa. Entonces, eso no lo tengo muy, muy marcado.
Pero sí te recordás leyendo.
Sí, sí, leyendo desde muy chico, 8. Y antes también, incluso leyendo libros, muchos de esos libros, los amarillos de la colección Robin Hood.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué leías? ¿Qué te gustaba leer? ¿Ciencia ficción, aventuras?
Aventuras. Fundamentalmente, los primeros momentos que recuerdo tienen que ver un acercamiento desde las revistas de historietas, que leía mucho en la casa de mi abuelo, en las revistas del Tony, D'Artagnan, ese tipo de publicaciones. Y después estos libros que estaban los de la colección Robin Hood y otros de tapa roja, creo que eran de Villiquen. Fundamentalmente libros de aventura. Salgari, Julio Verne. Y bueno, me acuerdo también que leía mucho a un personaje que se llamaba Bomba.
Bomba.
Que sí, era una especie de émulo de Tarzán, y muchos años después descubrí que el autor ni siquiera existía, era una especie de manufactura de libros juveniles que tenía el nombre de un par de autores diferentes, pero detrás de eso había un montón de lo que se conoce como fantasmas literarios escribiendo detrás.
Y igual, Javier, vos te siguen gustando los superhéroes. O sea, sos fanático de esa cuestión de los superhéroes y la Liga de la Justicia y de las historietas. Una vez me acuerdo que me contaste algo que vos querías escribir historietas o que estabas ligado a eso.
Sí, a mí me hubiera gustado escribir historietas, seguro. Y sigo siendo lector de cómics. En general leo mucho cómic americano, pero también... En general me gusta el género, historieta, también he leído mucha historieta argentina, europea, pero tengo una especie de debilidad por el cómic americano de superhéroes, y sí, tengo unos cuantos y sigo leyendo todavía. Sí.
¿Y cuándo llegó la escritura? ¿Cuándo empezaste a producir textos tuyos? ¿Empezaron siendo cuentos o narrativa como seguís haciendo o textos sobre tus pensamientos, reflexiones?
No, ya de chico, en principio, lo que apunté es a contar historias también. Inicialmente también tuve un recorrido que venía ligado al dibujo, porque escribía mis propias historietas, donde hacía los dibujos y los guiones. Pero después, en algún momento, empecé a escribir también... novelitas de aventura, vendrían a ser que escribían un cuaderno Rivadavia, obvio, y eso. Escribía a mano mis primeras novelas, donde las protagonizábamos mis amigos y yo, seguramente. Y éramos los protagonistas de las aventuras. Y lo que buscaba era contar eso, contar historias. En esos primeros tiempos estaba ligado también a la narrativa de aventuras. Después empecé más en el medio de la adolescencia a escribir los primeros cuentos. Ahí ya me acerqué al género fundamentalmente creo que después de la lectura de Cortázar.
Ahí te transformó.
Sí, me parece que creo que, o por lo menos yo a la distancia lo asocio con eso, con la experiencia. Había leído otros cuentistas también, pero no recuerdo bien por qué, pero me provocó una fascinación grande la lectura del primer cuento que leí yo de Cortázar, y el género fantástico y la posibilidad de encontrar ahí un camino, un vehículo para contar yo también las propias historias, donde me alejaba a lo mejor de los primeros intentos que habían sido vinculados a la literatura de aventura y cosas uh-huh. así. Y creo que el género fantástico lo que me permitió era un acercamiento también a mi propia cotidianidad, porque podía, a través de la literatura fantástica, acercarlo a acciones o lugares más cotidianos y más reconocibles. Entonces, uh-huh. de algún modo sacaba eso y era la exploración que empecé con esos primeros cuentos.
Y justamente te iba a preguntar, ¿qué lecturas te atravesaron o te modificaron? Que me puedas contar. Bueno, Cortázar, claramente.
Y sí, Cortázar fue una influencia temprana importante. Borges también fue un referente, una influencia, pero sí, obviamente, algo que marcó desde la lectura posibilidades infinitas uh-huh. en la exploración de los cuentos. Después, creo que han pasado montón de autores diferentes que han ido marcando en distintas etapas. Alejándome a lo mejor de la literatura latinoamericana y de autores argentinos, después hubo una época donde la literatura norteamericana empezó a marcar a lo mejor cierto pulso o cierta exploración nueva que me empezó a llevar por otro lado diferente. De ahí probablemente es cuando me empecé a alejar un poco del género fantástico y a explorar posibilidades de otro tipo de cuentos y otro tipo de narrativa, donde por ahí pasé a historias más sencillas, historias más mínimas, pero donde lo que se jugaba estaba más en el pulso entre los personajes y en cuestiones que tenían más que ver con la intimidad, dejando por ahí la idea del cuento un poco más, si se quiere, un poco más relegada. Creo que los primeros cuentos tenían mucha más potencia desde el lado de una idea fuerte uh-huh. y otros cuentos en los que empecé a trabajar después tenían que ver con, a lo mejor, con ideas más sencillas, pero con otro abordaje y otro tratamiento diferente.
Con esto que también se llama el realismo, ¿no?
Sí, sí.
Como de personajes cotidianos, situaciones cotidianas donde uno se puede sentir identificado.
Claro, sí, muchos de estos cuentos están enmarcados dentro de una estructura realista. De todos modos, sigo escribiendo hoy cuentos que están abordados desde un lado fantástico, pero siempre también cuando es el fantástico me permite acercarme a cuestiones que tienen que ver con temas o con vínculos que en los que el fantástico, el género, es una excusa para hablar de esa otra cosa.
Uh-huh. Y con respecto a los autores norteamericanos que te influenciaron, ¿cuáles fueron?
Y hubo autores como Hemingway o Carver uh-huh. que me marcaron fundamentalmente a lo mejor desde una cuestión de depuración de estilo uh-huh. y cosas que tenían que ver con eso, porque
si querés cortamos y
sí, porque lo tenía.
No me di cuenta de decirte que sí, lo pongas en silencio, no hay problema. Bueno, si querés retomar eso.
¿Qué era la pregunta?
Los autores, Carver.
Los autores eran
Hemingway,
sí, Carver o Hemingway. Carver o Hemingway son autores que por ahí me marcaron desde un lugar fundamentalmente de depuración o de trabajo de estilo, donde me ayudaron a alejarme de cierto barroquismo que podía tener en los textos iniciales para ir buscando una voz un poco más seca y más depurada. Uh-huh. También, bueno, en esos autores o autores como esos me fueron empujando a una cuestión que tenía que ver con huecos en el relato y en los textos, en los que empezaron a tomar fuerza cuestiones como lo que no se dice en el texto y ese tipo de cosas. Después, no sé, creo que a lo largo del tiempo van apareciendo muchos autores que en diferentes etapas, algunas cuestiones específicas, me marcan o tomo de esos autores para de algún modo ir armando entre todos algo diferente de esos orígenes que conforme una voz que en la que yo me siento identificado, que conforme de algún modo lo que se puede definir como mi voz propia. Uh-huh. Sé que me han marcado Paul Auster también, fundamentalmente a través de la lectura de novelas, otros autores argentinos también. No, cuando digo otros autores argentinos no me refiero a Paul Auster, obviamente, sino a los que hablaba antes. Y después mucha lectura contemporánea, que por ahí no son, o uno no los piensa a lo mejor como referentes que te marcan, pero sí que de algún modo te van solidificando cuestiones que uno, con las que uno forma esta voz y esa amalgama de influencias en las que de algún modo genera su propio estilo.
Y en este sentido también en la literatura rosarina se ha creado como una red de escritores y escritoras que producen, por ejemplo, pienso en que viajaste el año pasado con Pablo Colacray y Federico Ferroyer a Uruguay. Hay una cuestión así de hacer redes dentro de los escritores rosarinos.
Sí, ojalá se sostenga y no sean estos intentos esporádicos. Yo creo que creo que está mucho más presente, a lo mejor desde el lado de la poesía, es mucho más común hacer cuestiones colaborativas entre distintos autores. Uh-huh. Y a lo mejor en la narrativa no es tan frecuente. Pero sí, esa experiencia y otras similares han tenido que ver con una búsqueda también de nosotros mismos por empezar a forzar de algún modo esas redes y esos espacios en los que podemos ir y hacer cosas juntas, porque creo que si bien el acto de escritura puede ser un acto solitario en ese momento, la literatura en sí es una cuestión colectiva. Uh-huh. Y que es importante poder generar estos espacios y poder ir tejiendo esas redes y esos lazos como para poder fundamentalmente armar algo general que nos exceda a nosotros mismos como autores y que termine conformando algo así como una literatura rosarina o un espacio de narrativa rosarina contemporánea de este momento en el que nosotros podamos ser parte y ser actores. Uh-huh. Y de eso que se está gestando.
Y pensaba esto en evitar pasar por Buenos Aires, ¿no? Como generar otros circuitos, sea bueno Montevideo, Córdoba, generar esa narrativa que vos decís, contemporánea, rosarina, sin dejar de ver un poco a Buenos Aires. no darle la espalda, pero sí crear desde acá, ¿no?
No, precisamente por eso. No tiene que ver con una cuestión de darle la espalda por capricho o por resentimiento, sino es una cuestión de creer que existen otras alternativas, otros caminos y otros vínculos posibles en los que no necesariamente haya que pasar por Buenos Aires como una especie de aduana para llegar a otro lugar, y si no, poder forjarlo directamente. Y creemos, hablo por mí, creo que es necesario y que son importantes todas las acciones que tiendan a buscar y establecer esos vínculos que son importantes tanto para la ciudad como para nosotros como autores.
Y pensaba en este sentido que, bueno, muchos de tus libros están editados por editoriales rosarinas, que eso también es una apuesta como escritor, y bueno, y algunos en el exterior, como La doble ausencia en México, a partir de un premio, pero hay como una decisión también política, por así decirlo, de editar con editoriales independientes de Rosario.
Sí, hay una... Originalmente no fue así, sino que se fue forjando y se fue sosteniendo en el tiempo. Sí hay a lo mejor una apuesta y una especie de decisión y de apuesta política en ese sentido. ¿Qué sé yo? La novela, la segunda novela, Después del Fuego. Uh-huh. Sí, en su momento lo hablé con las chicas cuando iban a armar la editorial nueva.
Claro, porque fuiste el primer libro de una editorial nueva rosarina, Le Pecorener.
Y originalmente la idea era a lo mejor salir con tres autores, con tres libros distintos, que después se complicó y yo hablaba con ellas de, bueno, tenía la posibilidad de, a lo mejor de esa novela editarla en una editorial diferente, que ya tuviera catálogo consolidado, donde conociera el laburo que estaban haciendo, pero me pareció tan fuerte lo que apostaban ellas por el proyecto y me gustaba tanto la idea de armar algo, esto de tejer redes. La propuesta de la editorial tiene una, como suelen decir, una pata acá en Rosario y otra en Italia. Y esa idea de tejer directamente los lazos internacionales sin pasar por Buenos Aires me pareció que, bueno, lo que yo podía aportar desde acá era, bueno, sí, toma, te doy la novela, editémosla para ver, mi granito de arena puede ser ese. Y después, bueno, sí, quiero creer y apostar por el laburo editorial que se hace en la ciudad y el laburo editorial independiente, porque me parece importante. Después, las editoriales de afuera también en general, la de México es una editorial universitaria, no es independiente, pero es una editorial universitaria, y la editorial que publicó uno de los libros de cuentos en Nueva York, sí, también es una editorial independiente. Me gusta creer y apostar por esos proyectos y porque creo que son los que en el fondo marcan el pulso de la literatura contemporánea.
Tal cual. Javi, y en cuanto a apostar, también preguntarte por tu taller de escritura creativa, porque también en ese sentido, como en el lugar de la docencia, aunque vos sueles decir que no sos docente, sino que hay como un ida y vuelta con las personas que van a corregir o a escribir, hay como una apuesta a nuevas voces también rosarinas y acá que están interesados en escribir desde su lugar.
Sí.
¿Cómo surgió eso?
Eso, bueno, en realidad creo que me habían... Me sedujeron con la propuesta de dar talleres y yo durante un tiempo traté de resistirme porque creía que no tenía mucho para aportar desde ese lugar. Y Por suerte creo que después se modificó ese pensamiento a raíz de las propias experiencias de taller, donde sí, sigo diciendo que no hago docencia porque no me gusta ese lugar de
la transmisión del saber.
Transmisión de saber, exacto. Sino más bien un lugar de encuentro en el que debatimos y construimos algo entre todos. Pero sí sé que puedo aportar cuestiones que tienen que ver con mis propios procesos de trabajo, de escritura, mis experiencias, y que eso muchas veces para gente que se está acercando tanto a los que se acercan a la narrativa por primera vez como los que ya tienen cierto recorrido en la escritura de textos, pero quieren asimilar formas de trabajo en la corrección y ese tipo de cuestiones, me di cuenta que hay cosas que les son útiles y que les sirven. Y entonces eso fue, por un lado, gratificante para mí, y por otro encontré en el ámbito y en el espacio de taller un lugar en el que me siento también en contacto con toda la actividad y cómodo, y que lo disfruto también mucho.
Y es salir un poco de la idea de lo académico, ¿no? Que hay que venir de un lugar académico, haber estudiado letras o alguna, no sé, profesión, algún lugar más universitario que permita esos espacios.
Sí, salir un poco de eso y salir también de la otra idea que tiene que ver con la literatura o con la escritura como un proceso demasiado individual. Uh-huh. Y yo, que tengo una formación autodidacta en la que no pasé tampoco ni por carrera universitaria y con muy poco ámbito de taller, a lo mejor este lugar me ayuda no solo a mostrar los caminos que por ahí a mí me llevaron mucho más tiempo encontrarlos, sino de algún modo reparar esa cierta ausencia que aparecieron en mi formación y en mi recorrido, ahora tratar de repararlas en el recorrido de otros.
Uh-huh. Y esto que decías que fuiste y sos autodidacta, ¿cuándo escribís? ¿En qué momento? ¿Si tenés rutina o no?
No, rutinas de trabajo suelo tener cuando estoy embarcado en un trabajo puntual, generalmente laburos de largo aliento, o no, o a veces textos. En general, sostengo durante algunos días ciertos horarios de escritura. Claro. Pero si no escribo cuando puedo y como puedo. En general pasa mucho por eso. Los horarios de los que dispongo para escribir suelen ser a la noche, tarde o a la madrugada, porque el resto del día está ocupado con otros trabajos y actividades. Uh-huh. Y entonces eso hace que uno termine escribiendo cuando puede y cómo puede. A veces es robándole horas al sueño, a veces es robándole tiempo a otras actividades. Por ahí escribo, qué sé yo, al mediodía, en el horario de almuerzo, en un bar, cosas así, y después paso a máquina, a la computadora en realidad, obviamente. Y si no, bueno, directamente ahí a la noche, en las últimas horas del día.
Y si tuvieras que recomendar un libro, Javi, alguien te pregunta un libro y vos le decís un libro que no podría dejar de leer, ¿se te viene alguno? ¿Pensás en alguno?
No, un libro que no se puede dejar de leer, es un trato de escapar de esas definiciones. Creo que hay un montón de grandes libros, y no tengo libros de cabecera que yo diga, hay que leer esto. Para mí, durante mucho tiempo, Cien Años de Soledad, por ejemplo, fue un libro ineludible que había que leer sí o sí. Después, con el tiempo, bueno, me sigue pareciendo un libro maravilloso. Uh-huh. Pero a lo mejor busco y pienso en otras lecturas. No sé, La invención de la soledad de Oster también me pareció un libro hermoso. Y pienso, qué sé yo, El desierto y sus semillas de Barón Biza es un libro impresionante. Y que es un libro que no tiene a lo mejor tanta trascendencia y tanto
tanta fama.
Y tanta fama y tanta lectura como debería tener, y es un libro absolutamente impactante. Pero no creo mucho en eso de un libro que no se puede dejar de leer, y se pueden hacer y construir.
Se puede dejar de leer cualquier libro. Sí. Y para ir terminando, la última pregunta. Si tuvieras que elegir a una persona a quien regalarle un libro tuyo, quien sea, que esté, que no esté, ¿a quién le regalarías un libro tuyo?
Qué buena pregunta. ¿A quién le regalaría un libro mío? He regalado libros míos a mucha gente, pero... Y le regalaría el libro a mi abuelo paterno, que murió un año, perdón, mi abuelo materno, quise decir, el padre de mi mamá, murió un año antes de que yo publicara mi primer libro, y era un tipo con una biblioteca vasta, inmensa, y que yo lo veía leer mucho, lo veía parte de... Me marcó mucho la imagen de él leyendo mucho tiempo. Y justo falleció poco tiempo antes de que yo publicara el primer libro y nunca llegó a haberlo editado. Y me acuerdo que una vez, estando de vacaciones en Córdoba, escribí uno de mis primeros cuentos a máquina y se lo hice leer a él. Y me hubiera gustado que pudiera leer algún libro. Así que, bueno, elijo esas cuestiones que tienen que ver con la cercanía y con lo afectivo y se lo regalaría a él.
Gracias, Javi.
De nada.
¿Estás escuchando Rapto?